CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 28 de enero. El tío Sam no se cansa de criminalizar y amenazar. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, advirtió que cualquier persona que ingresó a los Estados Unidos de manera ilegal será considerada como criminal y la deportarán inmediatamente. Confirmó que se mantiene la amenaza de imponer tarifas arancelarias a exportaciones de México y Canadá a partir del 1 de febrero si no hay colaboración en temas de migrantes y combate al fentanilo.
Hemos visto un nivel histórico de cooperación por parte de México, pero nuevamente, según lo que sigo monitoreando, y esto fue anoche hablando directamente con el presidente, el 1 de febrero sigue siendo la fecha establecida.
Fiscalía Mexicana investiga presunto ataque a la Border Patrol. Se registró un presunto enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el Río Bravo. El ataque habría provenido del lado de Tamaulipas. La Fiscalía General de la República indaga el caso para determinar si hubo algún hecho delictivo. Así lo informó el fiscal Gertz Manero.
Nosotros por nuestra cuenta ya comenzamos a hacer un requerimiento formal sobre si hay algún hecho delictivo que el gobierno americano tenga sobre este caso.
Cae colaborador del hermano del Chapo Guzmán. Fuerzas federales detuvieron en la Ciudad de México a Joel Medina Miyazaki, alias La Morsa, colaborador de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, líder de una facción del cártel de Sinaloa y hermano del Chapo Guzmán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer esta captura.
Dio como resultado la detención de Joel N., identificado como operador de una red y distribución de fentanilo. A esta persona se le vincula con uno de los líderes del grupo criminal, Aureliano N., además de ser responsable de la operación de laboratorios clandestinos en el OTA Sinaloa.
De esta detención y sus implicaciones conversaré más adelante con César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad. También el secretario García Harfuch dio a conocer la cifra de detenciones de alto impacto y decomisos de droga en operativos en el país de octubre a la fecha.
Han sido detenidas 10.148 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 90 toneladas de droga, incluyendo 1.252 kilos y 738.970 pastillas de fentanil. También se han asegurado 4.981 armas de fuego.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que del 2018 al 27 de enero de este año se proyecta una reducción del 27% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso.
Es decir, una disminución entre 2018 y 2025, si cerramos con esta proyección, de 73 homicidios dolosos diarios, de cerca del 27% de disminución.
No se abandonarán las investigaciones en México en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien enfrenta múltiples órdenes de aprehensión en nuestro país, afirmó el fiscal de la República.
Y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar. Vamos a esperar a que se lleve a cabo esta audiencia. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas desde el 26 de julio del año pasado.
Ni se les va a extrañar, después de que ayer presentaron su renuncia 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, hoy la presidenta Sheinbaum refirió que ya no tenían trabajo en un comité, que no tenía sentido debido a que la Corte frenó el proceso de selección de aspirantes de ese poder.
No, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido.
La presidenta Sheinbaum refrendó la coordinación con las instituciones de seguridad y rechazó los llamados de actuar como los gobiernos priistas, quitando y poniendo gobernadores, en referencia a las demandas que exigen la salida del gobernador de Sinaloa. Quien pone a los gobernadores, quien los quita, es el pueblo, no la presidenta, señaló. Esto y más, regresando a una pausa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial, Giovanni Pérez, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Igual de nueva cuenta saludar a todo tu auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Y le comento que encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre Avenida Paseo de la Reforma. Esto para quien deja atrás circuito interior y se dirige hacia Bucareli. Por otra parte, ya tenemos incremento al foro vehicular y lento desplazamiento sobre el circuito interior. Esto es para quien deja atrás Marina Nacional y pretende llegar hacia la calzada Misterios. Que la carga por asentamientos al cruce con semáforos también podrán encontrar sobre calzada de Guadalupe. Esto es para la gente que deja atrás el eje 2 norte y se pretende dirigir hacia las inmediaciones de la Basílica. También tenemos carga vehicular que no deja de avanzar sobre el viaducto Miguel Alemán. Esto es para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes y su destino es llegar hacia Troncoso. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan, hasta el momento.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, esta mañana varios medios de comunicación dieron a conocer un presunto ataque con disparos de arma de fuego que se habría lanzado desde el lado mexicano en contra de agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Sobre esto, la presidenta Sheinbaum, ella pidió prudencia y responsabilidad incluso a los medios de comunicación. Les dijo prudencia antes de publicar alguna información, ya que dijo que uno se tiene claridad sobre lo que realmente sucedió. Ya pidió investigar a la Fiscalía General de la República este asunto.
Todos tenemos que ser responsables en este momento, siempre, pero particularmente en este momento. Se recibió una nota en uno de los consulados que no tiene que ver precisamente con esta información que apareció en los medios, pero de todas maneras le pedí al fiscal, o se le solicitó al fiscal, pues que hiciera formalmente la investigación.
Y justo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que existen dos áreas de investigación. Primero, quienes realizaron los disparos y seguro, lo segundo, los movimientos de migrantes en la frontera.
Habiendo tantas dudas sobre eso, lo que la señora presidenta determinó es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los conductos diplomáticos, haga las solicitudes de información correspondientes y nosotros por nuestra cuenta ya comenzamos a hacer un requerimiento formal sobre si hay algún hecho delictivo que el gobierno americano tenga sobre este caso.
La presidenta de México reiteró que con el gobierno estadounidense de Donald Trump existe diálogo, colaboración y entendimiento en diversos temas, incluidos por supuesto el migratorio. Destacó que a diferencia de otros gobiernos en el país, en el suyo, pues somos humanistas, negó que el gobierno de Estados Unidos haya pedido a México ser tercer país seguro.
Nosotros estamos actuando con dignidad, con soberanía, con responsabilidad, mucha responsabilidad y buscando siempre el diálogo en la defensa de nuestra soberanía y del respeto de los mexicanos y mexicanas y la apertura para que nuestros connacionales, nuestros paisanos, nuestras paisanas sepan que en México siempre van a ser recibidos con los brazos abiertos, siempre.
En la conferencia esta mañana, en la conferencia del pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recuperó los objetivos del programa México te abraza, añadió que 10 centros migratorios instalados en estados fronterizos ya están listos para recibir a connacionales.
Estamos instalando ya al día de ayer 10 centros de atención y pues queremos decir que los centros están vacíos. Adelante, están dos centros en Baja California, dos centros de atención en Tijuana, en Mexicali, dos centros de atención en Sonora, Nogales y San Luis Río Colorado. También un centro de atención en Ciudad Juárez, otro en Nueva Rosita, Coahuila, y uno en El Carmen, Nuevo León, así como en Tamaulipas, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Adelante.
El día de hoy se presentaron cifras del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública y su titular, Marcela Figueroa, confirmó la incidencia a la baja en varios delitos. En cuanto a los homicidios dolosos, adelantó que al cierre de enero es posible que concluya con una reducción del 27% entre 2018 y la fecha.
El cálculo con la información consolidada de las fiscalías estatales a fin de mes y con la información completa de enero, que le faltan todavía 4 días, será de aproximadamente 73 homicidios dolosos diarios en promedio, como podemos ver ahí en la gráfica. Es decir, una disminución entre 2018 y 2025, si cerramos con esta proyección de 73 homicidios dolosos diarios, de cerca del 27% de disminución.
La presidenta Sheinbaum celebró la reducción en el delito de homicidios, informó que será en 15 días cuando se den a conocer los datos finales del primer mes de 2025. Señaló, aseguró que todo es resultado del trabajo coordinado de todas las dependencias en materia de seguridad.
Son cifras muy importantes. Yo quiero agradecer a todo el Gabinete de Seguridad, por supuesto al general secretario, al almirante secretario, al secretario de Seguridad, a la secretaria de Gobernación y al fiscal general de la República, que hay, con respeto a su autonomía, una coordinación muy importante que nos está permitiendo dar estos resultados. Y vamos a seguir todos los meses dando resultados e informando al pueblo de México de la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que de octubre a la fecha se han detenido a 10.000 presuntos delincuentes, ellos responsables de delitos de alto impacto. Se han incautado más de 90 toneladas de varias y distintas drogas. Se han asegurado 139 laboratorios clandestinos y dio, muy importante, a conocer la captura de Joel Medina Miyazaki, la Morsa, identificado como generador de violencia en Sinaloa, colaborador cercano de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, líder de una facción del Cártel del Pacífico y hermano del Chapo Guzmán. Le comento, esta detención se efectuó en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
El día de ayer se realizó un despliegue en la Alcaldía Benito Juárez que dio como resultado la detención de Joel N., identificado como operador de una red y distribución de fentanilo. A esta persona se le vincula con uno de los líderes del grupo criminal, Aureliano N., además de ser responsable de la operación de laboratorios clandestinos en el OTA Sinaloa.
Sobre la situación de inseguridad en el estado de Sinaloa, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno trabaja todos los días para garantizar la paz. Destacó el trabajo de coordinación que existe entre el gobierno del estado y el gobierno federal.
Que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la seguridad.
Que en este caso el gobierno federal tiene el respaldo, le da respaldo total al gobernador.
Hay coordinación, es lo importante. Hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República, porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador.
En más información de la mañanera, con respecto al Poder Judicial, ayer por la noche, luego que el Tribunal Electoral falló porque el Senado haga la insaculación de las y los candidatos del Poder Judicial para la elección de jueces, magistrados y ministros, la presidenta Sheinbaum señaló que más que hablar de una renuncia, pues ya el Comité del Poder Judicial pues ya no trabajaba.
Entonces, pues sí, pues ya qué tenía que hacer el comité si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo. Ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad. Pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido.
Bueno, parte de lo que se dijo en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera del día de hoy allá en Palacio Nacional. En otra información, la aerolínea TAR anunció escuche nuevas rutas en Sinaloa. Ahora volarán de Culiacán a La Paz, Baja California Sur y a Chihuahua y a Hermosillo. De esta manera se potencia el turismo y los negocios en Sinaloa y con ello el estado resalta como destino turístico a nivel nacional e internacional. Así lo dio a conocer Mireya Sosa, ella es secretaria de Turismo sinaloense.
Hemos demostrado que Sinaloa tiene todo lo necesario para competir con los destinos más importantes, desde su riqueza natural y cultura hasta la calidad de sus servicios y eventos. Hoy más que nunca estamos comprometidos con promover un turismo inclusivo, seguro y sustentable, que beneficie no solo a nuestros visitantes, sino también a nuestra gente.
Felicitos Trujillo, corresponsal de Fórmula en Sinaloa. Por segunda ocasión en esta semana tengo el gusto de recibirte en esta cabina. ¿Cómo estás? Felicitos.
Muy bien, Juan, muchas gracias y muy contento de estar compartiendo micrófonos contigo aquí desde la Ciudad de México.
Felicitos, pues están varios temas, pero ¿cómo ves? La aerolínea TAR anuncia nuevas rutas en Sinaloa, se busca potenciar al estado como destino turístico, pero también incrementar la actividad de varios negocios, nuevas rutas aéreas.
Exactamente, fíjate que este pues detona bastante, la conexión es frecuente entre Sinaloa y Baja California Sur, ahí con Los Cabos. Qué bueno que está precisamente esta aerolínea, funciona y funciona de maravilla. Son vuelos rápidos y por esa situación también resulta económico y es una medida que les funciona mucho a las personas que quieren ir precisamente de vacaciones para esas áreas de Los Cabos, evitar, digo, hay quien le gusta también pues viajar en el ferry o aventársela pues la vuelta hasta el norte, pero sin duda es uno de los destinos pues más buscados ahí por los sinaloenses.
Oye, me llama la atención que he visto mucho en redes sociales burlas a Mireya Sosa, la secretaria de Turismo de Sinaloa, y a estos nuevos vuelos. Me parece pues desproporcionado y lamentable, ¿no?, que haya quien no quiera que Sinaloa esté comunicado con el resto del mundo. Esta política del miedo que hablábamos ayer.
Exactamente, y no, es incomprensible que haya quien se moleste porque se estén detonando nuevas rutas. Es importante la conexión para el desarrollo, para el traslado. Siempre se han tenido rutas en estos destinos, como en Los Cabos, y para mí sería casi incomprensible que alguien se esté burlando porque tengamos más oportunidades.
Resulta
y otras condiciones.
Resulta incomprensible. Nos vamos, claro, a la pausa y regresamos. Claro, felicitos, sí. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Felicitos Trujillo. Nos cerré el corte, pero bueno, ahí nos señalabas la importancia que tienen los nuevos vuelos aéreos que dio a conocer la Secretaría de Turismo de Sinaloa a distintos destinos. Lo lamentable que es que haya quien se burle o quien los cuestione. Parece que quisieran que les fuera mal a Sinaloa. Y bueno, se vive una situación complicada, sin duda alguna, en Sinaloa, pero también se dan a conocer resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ha habido detenciones importantes. Más adelante conversaré con César Gutiérrez Priego sobre la detención de la morsa. Pero bueno, después de este lamentable hecho del asesinato de unos pequeñitos y de su padre, de Alexander, de Gael y su padre Antonio, me parece como que muy cínico el que desde la oposición se manipule una crisis que explote la tragedia humana, Felicitos Trujillo, que se capitalice el miedo, que se exacerbe la incertidumbre para con ello utilizar el sufrimiento de las personas como un tipo de moneda de cambio. Esto en el contexto de una auténtica demanda ciudadana que exige justicia ante este y varios crímenes más, que reclama por paz y tranquilidad, que clama por un alto al crimen y que es tan legítima como urgente de atender y resolver. Pero caray, parece que hay quien quiere que le vaya mal a Sinaloa por temas meramente políticos,
Es algo que no tenía cabida en estas manifestaciones y quedó evidente, quedó patente. No se quiere que se involucre con ningún aspecto político ni que se politicen estas situaciones. Está el reclamo, está la indignación, se busca que haya paz, que haya justicia también pues para esta familia, pero pues dejando de lado los aspectos políticos precisamente en esta manifestación. Se hizo un pronunciamiento por parte del gobierno del estado, pues externando su solidaridad con las familias del señor Antonio, la familia Sarmiento precisamente, uh-huh. Y pues dando... pues ahora sí que toda la fuerza del estado pues para esclarecer este hecho, buscar que no quede impune. Y pues ahorita, pues antes de entrar, estaba revisando el estado en Sinaloa, Juan. Están reportando movilización precisamente de las fuerzas federales, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pues seguramente habrá resultados al respecto. Los patrullajes pues son frecuentes por diversos puntos de la ciudad, pues elementos del ejército mexicano que se pueden ver en las zonas pues donde se ha reportado mayor conflicto. Nos ha tocado verlos, ahí uh-huh. están, pues vamos a estar atentos precisamente de los resultados que se tengan ahí al respecto.
¿Cómo ha tomado la población en general, no los políticos, no los argüenderos, no la opinología ilustrada, sino el ciudadano de a pie, la presencia de fuerzas federales en el estado de Sinaloa de octubre a la fecha y los resultados que se han dado en un contexto en el que, por supuesto, falta todavía mucho que trabajar, pero consideran que el gobierno está trabajando, que está haciendo lo que tiene que hacer?
El aspecto del gobierno federal, así como lo señala. Fuerzas federales, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se ven precisamente desde que se vino esta situación, se han estado enviando, se han estado reforzando. Yo vivo particularmente en un sector donde hay conflictos, se han reportado, uh-huh. pero la verdad, vemos con agrado, y te lo digo así, cuando nos toca ver elementos del Ejército Mexicano, uh-huh. Saludarlos incluso, los saludan los niños, son muy atentos. Pero eso inhibe, Juan, todo ese tipo de situaciones. Al menos saber que están presentes, que están pues buscando no lograr el objetivo. Asestan golpes, eso hay que reconocerlo. Se han tenido importantes aseguramientos, detenciones. Hoy precisamente daban a conocer el desmantelamiento de este centro de monitoreo ahí en la colonia de Las Quintas. Y pues la población, sí, refiere falta menos o quizá pues mayor presencia de las autoridades locales. Uh-huh. Sin embargo, pues prácticamente le está quedando en la cancha, ¿no?, al gobierno federal el atacar este flagelo que ha invadido precisamente nuestra ciudad. Y pues necesitamos esperanza, ¿no? Así que las cosas van a cambiar y que estas estrategias funcionen. Vimos aquí en la Ciudad de México cómo Omar García Harfuch pues estuvo pues prácticamente haciendo pues uso de todo, uh-huh. todo el equipo que tenía para modificar la cuestiones de inseguridad, la percepción que tienen uh-huh. o que teníamos desde el exterior hacia la Ciudad de México. Y eso es lo mismo que esperamos que pase ya.
Y estamos pendientes. Y tú reporteando todos los días, te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy, pero sobre todo, pues diario, estamos al habla. Exacto. Felicitos Trujillo, diario tendrás con nosotros. Es un trabajo muy valiente y muy valioso el que haces todos los días como reportero. Gracias, Felicitos.
Muchísimas gracias a ti por tu invitación, a todo el equipo pues acá en Fórmula y a todo mi equipo en Culiacán, pues que me apoya bastante para tener esta información aquí puntual en tus espacios.
Abrazo a ellos, a todos allá en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Felicitos. Seguimos con temas de Sinaloa. Ahora agradezco enormemente a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas. Se lo adelantaba, una muy importante detención se lleva a cabo de un generador de violencia en Sinaloa. La detención se da en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana detuvieron en la Narvarte a Joel Medina Miyazaki, ya lo conocen como La Morsa, identificado como generador de violencia en Sinaloa, colaborador cercano de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, le sonará el apellido, sí es hermano del Chapo Guzmán, líder de una facción del Cártel del Pacífico, quien opera bajo la protección de exfuncionarios estatales, entre los que destaca su hermana María Eugenia Medina Miyazaki, que fue diputada local. César Gutiérrez Priego, agarran a la morsa en la Narvarte. ¿Qué hacía en la Ciudad de México? Ahí tenemos un claro ejemplo de la operación Cucaracha, en la que criminales huyen de sus estados donde operan debido a resultados de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.
Así es, mi querido Juan, buenas tardes, un placer saludarte como siempre. Mira, este fue un trabajo que estuvieron realizando de investigación e incluso tenía vigilancia, porque se sabía que se movían diferentes domicilios dentro del estado de Sinaloa, en Mazatlán, por ejemplo, y en el mismo municipio en donde es originario, no solo él, sino también trabaja en el municipio su señora madre, la señora María Eugenia y Miyazaki. Pero aquí lo que llama poderosamente la atención es estos individuos no se mueven, mi querido Juan, a menos de que tengan protección o que se les asegure que no van a estar dentro del ojo del huracán. El que haya venido a la Ciudad de México y en específico ahí en la alcaldía, ¿no?, Benito Juárez, me llama la atención porque parecería, ¿no?, que él tenía ya previamente algún tipo de arreglo, mismo que no le funcionó y que derivado y gracias al trabajo de inteligencia solamente se pudo dar con esta persona, porque además sabremos en los días por venir que esta persona es uno de los que ha estado operando la violencia que se ha estado dando en los últimos días allá en Culiacán, Sinaloa, y por eso el gobierno federal, en coordinación con todas las dependencias federales, pues estaba encima de este personaje por la alta peligrosidad y por todo lo que se había estado sucediendo en estos últimos días.
César, entonces este sujeto, la morsa, generador de violencia en Sinaloa, operaba para el hermano del Chapo Guzmán, tendría protección aquí en la capital del país, en la Narvarte, pero ¿de quién exacta precisamente podría ser esta protección? Huía de un posible intento de asesinato allá en el estado de Sinaloa. ¿Quién lo protegía aquí? ¿Dónde está el entramado de relaciones criminales que pudiese haber recibido y abiertole las puertas a la morsa?
Mira, no tengo yo la certeza en este momento porque es una investigación que se encuentra abierta por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República. Lo que sí queda claro y que lo pueden checar incluso en las mismas redes sociales, a este personaje ya se le mencionaba desde el año 2016, 2017, 2018 por parte de los grupos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso ya se había hecho el señalamiento que él estaba siendo protegido por diferentes funcionarios del estado de Sinaloa y se mencionaba también a su hermana, la exdiputada del PRI en el estado de Sinaloa, quien le brindaba protección, domicilio y apoyo de diferentes funcionarios del estado.
César Gutiérrez Priego, ¿qué implicaciones tiene esta detención? ¿Tú consideras que es una detención mayor?
Por supuesto, pues estamos hablando de uno de los principales operadores, ¿no?, del cártel de Sinaloa, en este caso de la facción de los Chapitos, o los muchachos, ¿no?, como se les conoce, y todos sabemos, obviamente, lo que está sucediendo en Sinaloa. Recordemos que en el año 2008 hubo una situación muy similar en el estado de Sinaloa, cuando se pelean los Beltrán Leyva con el Chapo Guzmán, y que vimos la violencia que se dio por parte de estos grupos criminales, en donde los Beltrán incluso se asociaron con otros grupos criminales para hacerle la guerra a esa facción del cártel de Sinaloa. En estos momentos, pues, obviamente, los objetivos prioritarios del gobierno federal pues tienen que ver con los generadores de violencia y con los productores, ¿no?, de metanfetaminas y de drogas que pues son opioides que se terminan enviando hacia los Estados Unidos. Y me parece que es una de las personas que incluso el gobierno de los Estados Unidos había hecho hincapié. Esto te demuestra que el trabajo coordinado que está realizando está dando resultados, mi querido Juan, y que uno de los efectos más claros es que lo encontraron en la Ciudad de México, ¿no?
Oye, César Gutiérrez Priego, nos queda un minutito, poquito más. ¿Cómo inhibe esta detención la producción de metanfetamina en el estado de Sinaloa?
Mira, sabemos, ¿no?, mi querido Juan, que siempre hay alguna persona en la fila esperando. La importancia de este personaje, no solo a la producción, sino con los contactos que tenía para la distribución de las rutas que se llevara a cabo. ¿Estás de acuerdo que al ser detenido esta persona, pues todas las rutas que están utilizando pues se encuentran comprometidas? Por lo menos frenará, en no la producción, pero sí la distribución y las rutas que se llevaban normalmente hacia los Estados Unidos, y eso es un punto importante, porque en lo que trata de reestructurarse el grupo criminal, pues el gobierno federal seguirá trabajando con toda esta coordinación de inteligencia para tratar de dar mayores golpes mediáticos e importantes en contra de este grupo criminal.
Pues estaremos pendientes, pero ahí está Joel Medina, la morsa responsable de laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas en el OTA, allá en Sinaloa, para que se fuera esta droga a los Estados Unidos. César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias. Abrazo fuerte, muy, muy fuerte.
Igualmente, mi querido Juan, que pase excelente tarde.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias, mucho que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de ayer, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN y varios simpatizantes de este partido, hicieron una manifestación al exterior de las instalaciones del Infonavit, todo relacionado con la ley Infonavit que se discute en el Congreso de la Unión. Y agradezco muchísimo a Jorge Romero Herrera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que esté hoy aquí con nosotros en este espacio. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, querido Juan. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
El gusto es nuestro porque existen preocupaciones por parte del Partido Acción Nacional y por parte también de un sector de la población con respecto a las implicaciones de estas modificaciones que tendría el Infonavit con la ley que se discute en el Congreso de la Unión. ¿Qué les preocupa, Jorge?
Mira, primero tratar de explicarlo lo mejor posible a toda la gente que nos escucha, a ti que nos estás escuchando. Si tú eres una mujer trabajadora, si tú eres un mujer trabajador que cotizas en el IMSS, de veras que es importante poner atención a esto. Este gobierno está sacando una ley. Uh-huh. El 1 de febrero pretende hacerla ya final, decisiva, a una institución importantísima que se llama el Infonavit, uh-huh, que en este país es la institución que se encarga de que haya vivienda para los trabajadores. Bueno, nosotros vemos con muchísima gravedad que ahora el gobierno pretende que ese fondo que se ha constituido en todos los años que llevas tú de trabajar, que un cachito de tu sueldo se lo otorgas por ley a ese fondo para que el día de mañana, si tú quieres construir tu casa o quieres remodelar tu casita, tengas ese fondo porque es tu dinero, uh-huh, que le has ido aportando mes con mes de tu sueldo. Ahora este gobierno lo que quiere es literalmente llevárselo.
¿Cómo?
Llevárselo.
¿Los recursos?
Por supuesto, uh-huh, para construir una filial del Infonavit que se dedique a construir. Y nosotros lo decimos así con todas sus palabras y con toda claridad. Este gobierno que dice y presume tanto que le consulta a la gente sus decisiones, preguntarte a ti que me estás escuchando, si este gobierno ya te consultó a ti, si tú quieres que se lleven tus recursos de este fondo. Uh-huh. Porque si no te lo han consultado y están disponiendo de tu dinero, perdón, eso aquí y en China se llama robo. ¿Cómo se llama que un recurso que es tuyo se lo lleven para otros fines que tú no quieres sin tu consentimiento? Pues esto es gravísimo, Juan. Y no estamos de alarmistas. Así viene en esta iniciativa. Y lo decimos, hace poquito menos de un año pasó lo mismo con las Afores. Muchas personas a lo mejor ni se han enterado. Pero si tú tienes 65 años o más, uh-huh, y en 10 años no moviste tus recursos de Afores, ya no los tienes en tu cuenta individualizada.
¿No puedes acceder a ellos?
No, ya no los tienes.
¿Y si los reclamas?
Ya no lo tienes en una cuenta individualizada. Uh-huh. A ver, es lo mismo que está pasando con el Infonavit. Juan, y a toda la gente que nos escucha, es que esto es gravísimo. Y nosotros lo que le preguntamos al gobierno y a la presidenta, que por cierto hoy nos mencionó al respecto de esta marcha, despectivamente, obviamente, a pesar de ser jefa de Estado.
Vamos a escuchar lo que dijo la
presidenta. Ah, pues encantado, miren, para que vean cómo se...
Es la protesta por la corrupción. Bueno, no protesta, ¿cómo se dice? A ver, la manifestación para que siga la corrupción. Eso fue lo que se manifestó el PAN ahí en el Infonavit. Se hicieron una protesta en el Infonavit para defender la corrupción, porque dicen que los trabajadores... y que está bien que se sigan manifestando. O sea, del cártel inmobiliario a la defensa de la corrupción en el Infonavit.
¿Qué respondes a la presidenta de México?
Con todo el respeto para la señora presidenta, ¿qué nivel ya de ligereza, querido Juan? A ver, mira, supongamos que yo vengo aquí y te digo, yo creo que Pepito Pérez, uh-huh, es una mala persona. Supongamos que yo te digo eso. Uh-huh. Yo creo que todas las personas que nos estén escuchando esperan inmediatamente un por qué lo dices, ¿no? Uh-huh. O sea, Pepito Pérez es una mala persona en relación a qué. Te escuchamos. ¿Por qué lo dices?
Se refirió al llamado cártel inmobiliario.
¿Qué es lo único?
Sí, hay personas detenidas por presuntos actos de corrupción.
Ninguna por cuestiones inmobiliarias. Ni una sola.
¿No?
Ni una. Esa es la narrativa que tanto manejan.
No hay un exalcalde panista en Benito
Juárez. No por cuestiones inmobiliarias, querido Juan. Por cuestiones administrativas, de su administración.
No están relacionadas con asuntos inmobiliarios.
Ni una sola persona. Por eso yo le llamo el cártel imaginario, querido Juan. Hay una persona que está detenida porque no declaró un coche en su declaración patrimonial. Y hablan de cuestiones inmobiliarias. Entonces, fíjate el nivel de ligereza a la hora de construir narrativas. Fuimos a querer apoyar la corrupción. Presidenta, ¿con base en qué?
¿Con base en qué lo dice? ¿No será referente a que hay investigaciones que se lleva a cabo de administraciones anteriores del Infonavit?
Yo creo más bien, qué bueno. Uh-huh. Y si quieren, les recordamos quién era el titular. Ahora forma parte de su bancada. Nosotros lo que les queremos decir es, a lo mejor lo que pasó es que les dolió. Yo quiero ser súper respetuoso con la presidenta, pero también quiero decir esto. Que nos mencionen en las mañaneras, ya ni llevo la... Antes llevaba la cuenta, mi querido Juan.
Ah, ya no la llevo.
No, ya no, ya no se puede. Te quiero decir algo. Primero, ajá, que nos mencionen en sus mañaneras por nosotros, Juan, de veras, ajá, te lo digo, sin sarcasmo y sin soberbia, por nosotros, felices, Juan. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros llevamos 6 años los del PAN, la oposición, hablando de lo que hace la 4T. Ajá. Ahora por fin la 4T habla de lo que hacemos nosotros.
Así es.
Y pues ahí vamos, poco a poquito.
Así es. Oye, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes? A ver, perdón. Bueno, sígueme diciendo. Entonces,
solamente está... con respecto, tú me dices, pero solamente con respecto a esta manifestación. Uh-huh. Yo lo que siento es que les dolió porque uh-huh, les dijimos la verdad. Y lo más importante es... ¿Quiere el gobierno ahora dedicarse a construir vivienda? ¡Qué bueno! Pues el gobierno tiene todo el derecho a querer hacer lo que quiera. La pregunta es, ¿por qué tienen que hacerlo con recursos privados? ¿Por qué con tu dinero?
¿Consideras que el utilizar estos recursos, que sí son de los trabajadores, pondría en riesgo que cuando los trabajadores necesiten estos recursos para lo que sea en un asunto de vivienda, no pudieran estar?
A ver, lo que yo te quiero decir, mi querido Juan, es nosotros no entendemos por qué, si existe la posibilidad de que este gobierno pueda hacer, quiere ahora un nuevo programa de construcción, adelante, insisto, ¿por qué tienen que hacerlo con el recurso de la gente? Uh-huh. Cuando además ni siquiera se lo preguntan a la gente. Entonces, eso seguramente les dolió, eso es lo que amerita que nos mencionen en las mañaneras, y bueno, está bien. Lo que no vamos a hacer es dejar de decir las cosas, y tanto que fuimos y nos manifestamos en el Infonavit. Uh-huh. Y no solo eso, mi querido Juan, no fue solamente una manifestación aquí. En las 32 capitales de las otras 31 entidades federativas, el PAN estuvo enfrente de las uh-huh, instalaciones del Infonavit, para decir que viene este debate el 1 de febrero. No somos ingenuos, querido Juan. Uh-huh. Estamos absolutamente convencidos de cuáles son los números que ellos tienen, que ficciosamente se autodieron, que no les dio la gente y que van a pasar sus reformas. Pero nuestra lucha es para explicarle a la gente.
Bueno, estas preguntas que formulas nos está escuchando y quiere participar en esta conversación. Y le acabo de preguntar, le pasé el papelito aquí a Jorge Romero, el dirigente del PAN, si está de acuerdo y si está de acuerdo. Y qué bueno, porque el diálogo es lo más importante.
Pues claro.
Guadalupe Chavira, senadora por Morena y es secretaria de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda. Senadora, qué gusto saludarte. Gracias por llamarnos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, senadora?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Un saludo, por supuesto, a ti, al auditorio. Y claro, pues... también a el hoy dirigente de Acción Nacional, que fue también compañero diputado en la pasada legislatura. Buenas tardes.
Querida senadora.
Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, yo creo que este es uno de los temas más importantes que va a tocar el corazón de los mexicanos, y sobre todo porque estamos haciendo algo que por muchos años no se había logrado, que es darle la posibilidad a que tengan un patrimonio. Si lo más importante es haber modificado la Constitución para que la vivienda fuera una vivienda adecuada. no una vivienda improvisada, cascarones que se quedaron en los gobiernos de Vicente Fox, en los gobiernos del señor Calderón, y estas viviendas pues están abandonadas. Y hoy lo que se pretende, porque hay que decir que el fondo de vivienda, una parte le va a corresponder al Infonavit y otra le corresponderá a la Conavi. Pero lo más importante es destacar que uno de los criterios de los cuales me parece que es importante que también se conozca por el auditorio es que va a haber un programa para los jóvenes, porque los jóvenes tienen también derecho a la vivienda y esa es una obligación constitucional. En el tema de mujeres, de personas vulnerables, yo creo que hay que hablar de las bondades de la reforma. Entiendo que el dirigente de Acción Nacional está buscando alguna agenda que le permita mantener el registro. Sin embargo, me parece que son muchas las mentiras a las cuales está acostumbrado, porque pues si algo sabe Jorge Romero...
¿Qué mentira me acabo de echar? A ver, platícame una sola y claro, pues mira, te la respondo.
Jorge, decir que el Infonavit hoy va a ser algo diferente, sí va a ser algo diferente, dejar de bancarizar, porque lo que operaba con el Infonavit era como un banco, y un banco donde cobraba intereses altísimos. Pregúntale a la gente que tú convocaste, ¿cuántas de ellas han destinado más de 30 años de su vida pagando un crédito que nunca, jamás disminuye, porque todo se va a los intereses y nunca se va a capital? Yo que he recorrido todo el país, te lo puedo asegurar y te invito a que lo hagamos.
Oye, Guadalupe, vayas, pero...
De verdad, porque...
¿Pero en qué mentí yo? ¿Pero en qué mentí yo? Mi pregunta fue, ¿qué de lo que dije fue mentira?
Estás diciendo que el salto cualitativo que va a ser el Infonavit es dejar de ser un banco, dejar de ser agiotista, dejar de desangrar al pueblo...
O sea, tú Guadalupe, reconoces que Infonavit ha sido agiotista. ¿También estos últimos 6 años lo fue? ¿Estos últimos 6 lo fue?
Hay denuncias de por medio por la forma en cómo estaba operando el Infonavit. Hoy se está haciendo una nueva fórmula, una nueva condición. Y porque sí, porque, bueno, hay denuncias de por medio de aquellas empresas que nunca entregaron viviendas que eran adecuadas.
Oye, Guadalupe, entonces, aquí al aire estás reconociendo que por los últimos 6 años, e incluso antes, el Infonavit fue agiotista. Eso es lo que estás diciendo al aire.
Muchísimos años, yo estoy hablando del tiempo neoliberal.
No, pero yo estoy hablando de los últimos 6 años, querida Guadalupe.
Bueno, de los últimos 6 años, no.
Ahí se comportó bien.
De los últimos 6 años, yo creo que hay un tema de revisión. No, nadie Oye, está aplaudiendo absolutamente Guadalupe. Nada. Mira, Jorge, si algo tú eres experto es haber defraudado a la ciudad. Yo no me quiero meter en esa materia.
No, entra en la que tú quieras, querido Guadalupe. Mira, yo no tengo tan ni siquiera tengo
Jorge,
problemas.
A ver, ¿por qué
Mira,
hiciste un
tan
esquema?
Ni siquiera, a ver uno por uno, por favor. Querida Guadalupe, ya te llevamos escuchando mucho tiempo. Tan ni tengo problemas de lo que tú creas que puedes decir. No habrá uno solo que no te conteste, Guadalupe, que permití que en este espacio entraras tú. ¿Qué preocupación voy a tener?
Veces, pues, no. Es un tema que me permita.
Puedes abordar,
perdón,
querida Guadalupe, lo que tú quieras como tema. No habrá uno solo que no te habré de responder. Y bien, nada más. Es obvio que lo que quieres es tangencializar, porque no quieren que hablemos de esta reforma, que es la razón de la que estamos hablando y por la cual me invitaron. Solamente dime al aire si es o no verdad que con esta reforma van a sustraer recursos de ahorros privados para la constitución de un fondo. Para la constitución de una entidad que se va a poner a construir.
Ese fondo de la
Eso es lo que les duele, querida Guadalupe.
A ver, senadora, te escuchamos.
Mira, yo creo que aquí él tiene una confusión. Mira, no son los mismos fondos que tú construiste cuando fuiste diputado local con el recurso de la reconstrucción.
Otra vez.
Bueno, pues
no es la línea 12 del metro, Guadalupe.
A ver. No,
aguanta, es la línea 12 del metro.
No,
o sea, ¿vas a hablar de la ley del Infonavit o empezamos a hablar de Tláhuac y de ti? Pues
no,
es que debatan, Morena.
A ver, te escuchamos, senadora.
Debatan temas, Morena. Debatan
no, de
temas.
Mí no tienes absolutamente nada porque yo ni soy de Tláhuac. Yo soy diputada de Tláhuac.
Por eso
pero
te digo que
no.
Pero regresando a los recursos del Infonavit, senadora.
Sí, pues
al tema.
Es que yo estoy explicando porque él dice que no quiere aceptar que cuando él fue diputado crearon un fondo para la reconstrucción.
No quieres
este
hablar
fondo,
del tema.
Claro,
Bueno, entonces bueno, hablamos es que, de los es que tú quieres entonces comparar, hablamos de los 200,000 muertos del anterior sexenio.
No,
hablamos de todo el último sexenio. Punto,
regresemos al Infonavit.
La pregunta es si quieres hablar del Infonavit, senadora Chavira, porque
senadora Chavira,
si crees que tú vas a poner aquí los temas y yo te los voy respondiendo, pues por favor, eso es política senadora. Pues, la pregunta es si quieres hablar de los recursos del Infonavit que Morena está pretendiendo sustraer. ¿Quieres hablar de eso o no?
Hagamos el ejercicio, comparemos. O sea, yo digo, comparemos ese ejercicio de la reconstrucción con lo que él dice hoy del fondo del Infonavit. Yo creo que son verdades que tú quieres ponerlas a modo.
Bueno, ¿quieres hablar de la reconstrucción? Hay que hablar del fideicomiso de la reconstrucción. ¿Te acuerdas cuando Morena pidió? No, el fideicomiso que pidió Morena. ¿Te acuerdas que Morena pidió que hubiera cooperación? ¿Te acuerdas que Morena recopiló 200 millones de pesos, Guadalupe Chavira? Que no apareció ni un peso, Guadalupe Chavira. 200 millones de pesos que Morena en un fideicomiso que constituyó pidiéndole a la gente su dinero. No apareció ni un solo peso.
¿Cuál hay materia?
¿Cuál dinero, querida Guadalupe?
Regresa el dinero
No quieren ustedes debatir porque no pueden.
No pueden.
Podemos hablar de todo lo que ha hecho Morena. Entonces habla del Infonavit.
A ver, Jorge, vamos a dejar a la senadora que hable. Guadalupe, por favor.
La pregunta es si va a hablar del Infonavit o no.
Vamos a explicarlo, claro que sí.
A ver, pues.
Nada más que sí, en algún momento, Juan, yo te pediría que así con esa acusidad, esa puntualidad que está teniendo el dirigente Jorge Romero, que nos explique sobre, sí, que pues es que eres muy acucioso, muy agudo, ¿no? Entonces, bueno, al ser tan agudo, yo lo que quisiera es que tú en algún momento respondas por eso, pero vamos a responder por el tema de lo que hoy se está modificando, que tiene que así ver con el artículo 42 del Infonavit.
Nos quedan dos minutos, Guadalupe.
Dejando con claridad que está salvaguardado los recursos de los que van a cotizar y que van a ir a un fondo específico para que se pueda hacer, ya sea a través del gobierno y ya sea a través de la opción de las empresas, porque también ustedes dicen que nosotros vamos a hacer toda la construcción. No, va a ser abierta, transparente la participación de las empresas.
A ver, ya que tú leíste la iniciativa, Guadalupe, una pregunta. ¿Qué va a pasar con todas las personas que no quieran comprar o construir? ¿Qué va a pasar con las personas que quieran remodelar su casa?
Pues ya está dentro de las mismas salvedades, dentro de la redacción. Se discutió en la Cámara de Diputados y está salvaguardado el patrimonio de los trabajadores. Yo no veo, de verdad, yo creo que son burbujas o de aire que están ustedes formulando y hay mucha especulación alrededor de este tema. Yo creo que no es una buena bandera.
Bueno, pues que la gente lo decida, querida Guadalupe. Que la gente lo decida.
Busque banderas mejores.
No, nosotros sabremos qué hacer. Ustedes ya saben lo que están haciendo, ¿no? Todo este país lo ha visto por los últimos 6 años. Ustedes sabrán qué hacer. Nosotros también sabemos qué hacer, ¿eh? Lo que sí nos queda absolutamente claro es la gran diferencia de entre cuando ustedes fueron oposición, qué fácil era hacerlo, pues bastaba con criticar, y ahora que son gobierno. Pero mira, no te preocupes, Guadalupe, nosotros sabemos que al final van a ganar esta discusión por las mayorías que ustedes se autoimpusieron, Guadalupe. Porque no se los dio la gente, querida Guadalupe.
Nos quedan 30 segundos. Guadalupe Chavira, senadora.
Esa mayoría que la gente no les dio, mi querida Guadalupe, porque la gente no se los dio. Pero sigan abusando de sus mayorías.
A ver, senadora, 30 segundos.
Ustedes que creen que tienen 100 años para gobernar, ya verán lo poquito que va a ser.
No, mira,
qué gusto haberte saludado, querida Guadalupe. Siempre a tus órdenes, o cuando creas que debe de haber algún tema que querramos platicar.
Pero si regresa el dinero de la reconstrucción.
Y ustedes no se roben el dinero de los trabajadores.
Bueno, ahí tiene usted el diálogo entre dos fuerzas políticas. Nos vamos a una pausa y volvemos.
No se roben el gobierno del informe.
Gracias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recibió esta tarde en Palacio Nacional a directivos de Nestlé. Anunciaron, escuche usted, es importante, una inversión en nuestro país de $1,000 millones. Así lo dijo, así lo dio a conocer la presidenta de México a través de un video que publicó en sus redes sociales. Escuche.
Estamos con el equipo de la empresa Nestlé. En particular vino a visitarnos Steve Presley, que es vicepresidente ejecutivo y CEO para la zona de las Américas, y nos dan una muy buena noticia para todo México. Van a hacer una inversión de $1,000 millones en los próximos 3 años para incrementar la producción de distintos productos que tienen en nuestro país. Así que agradecemos mucho esta visita y además pues muestra esta alianza tan importante de estas empresas con nuestro país.
Pues una muy buena importante noticia para nuestro país. Y con ello, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, de nueva cuenta. Un gusto saludarte. Y vámonos de lleno con la materia vehicular y le comento que ya tenemos asentamientos al cruce con semáforos sobre Chapultepec. Esto es para la gente que deja atrás Bucareli y se dirige hacia la zona de Lieja. Por otra parte, carga con lento desplazamiento sobre Calzada Ignacio Zaragoza. Esto es para la gente que se incorpora del circuito interior y su destino es llegar hacia Guelatao. También ya tenemos carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje central. Esto es para la gente que se incorpora de Doctor Río de la Loza y pretende llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos podrán encontrar sobre Ferrocarril de Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y pretende llegar hacia la Avenida Noel. Y es así como se encuentran hasta el momento algunas de nuestras calles de la ciudad. Juan, te regreso a los micrófonos. Un saludo.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas muy buena tarde. Vamos con otra información. Una juez de control determinó no vincular a proceso a María Fernanda Turrent, joven madre víctima de violencia vicaria y quien, escuche usted, fue detenida el miércoles pasado tras acudir a una diligencia celebrada en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte de este caso que incluso ameritó el cese de un funcionario de la Fiscalía. Buenas tardes, compañero.
Así es, gracias Juan, y como bien lo señalas, en la audiencia inicial que duró cerca de 11 horas, la impartidora de justicia Griselda Guevara no encontró elementos suficientes para iniciarle a proceso. Maffer era acusada de haber cometido los delitos de sustracción y retención de menores en agravio de sus propios hijos. Sin embargo, la juzgadora determinó que no fue procesada porque se determinó que no sustrajo a sus pequeños, sino que se los llevó a otro estado para protegerlos. Cabe señalar que la mujer denunció desde hace 2 años a su expareja Edgar G. por violencia familiar y sustracción de menores, pero dicha acusación no avanzó ante el Ministerio Público. Sin embargo, el exmarido la denunció y ella fue detenida. De hecho, tras ser víctima de violencia por parte de su expareja, se mostraron en redes sociales grabaciones de cuando Edgar la agredió verbalmente y físicamente a ella y a sus hijos, a quienes incluso los amenazó de muerte por no obedecerlos. De hecho, él decía que era un psycho. Por estos hechos, la fiscal capitalina Berta María Alcalde anunció que fue separado de su cargo el titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera Sánchez. María Fernanda Turrent ya fue puesta en libertad la noche de este lunes. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, ya fue puesta en libertad. Y bueno, vaya caso, ¿no? Doblemente doloroso el revictimizar o intentar hacerlo a una madre víctima de violencia vicaria.
Y es que desafortunadamente siguen los ministerios públicos sin atender a los delitos de género y que en lugar de estar favoreciendo a las verdaderas víctimas, que en este caso pues eran Maffer y sus hijos, sí, estaban dando la razón al padre, un padre que estaba completamente, como él mismo lo dice, psycho, completamente loco.
Ahí está, Juan Antonio, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar me enlazo a Yucatán con mi compañero Héctor Moreno. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues lamento informarle que la noche de ayer un hombre fue linchado en el municipio de Tequit, en el estado de Yucatán, señalado como presunto responsable de cometer el feminicidio de María Candelaria, una mujer de 59 años de edad. El presunto autor del feminicidio, apodado El Güero, ingresó a casa de la víctima, la golpeó en varias ocasiones con un palo de madera en la cabeza, provocándole la muerte. Después de la captura del Güero y que fuera golpeado por algunos pobladores, la situación escaló y el coraje de los ciudadanos por los hechos desencadenó en que le prendieran fuego. Lo dejaron morir calcinado sin permitir que autoridades pudieran intervenir. Héctor Moreno, me enlazo contigo al estado de Yucatán. El gobernador Joaquín El Guacho Díaz Mena ya se pronunció al respecto.
Sí, por supuesto, mi querido Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y tal como lo narraste, así los hechos que se registraron lamentablemente aquí en Yucatán la tarde noche de ayer lunes, y que bueno, pues de acuerdo con la información emitida por la propia fiscalía, esta mujer de 59 años de edad pierde la vida ya aquí en Mérida, en un hospital en donde llegó con vida, pero debido a las heridas, pues es que fallece. Y bueno, mientras tanto esto ocurría allá en Tequir, está localizado a unos 60 kilómetros al sur de Yucatán. Bueno, pues la propia gente molesta, enojada, iracunda, porque no hay otra forma de decirlo, pues baja de una unidad de la policía a este a tal Güero, al de nombre Ismael Alejandro, de 21 años de edad, y bueno, pues primero que nada lo linchan, le dan una severa golpiza, lo dejan en el piso, después le rocían combustible, un cerillo, y arde en vida esta persona ante los ojos de niños, de adolescentes y adultos. Ahí veíamos las imágenes tristes y realmente fuertes. La cuestión es que, por más que la policía trataba de intentar impedir que eso sucediera, fue muy difícil, definitivamente. Y ahora, bueno, pues la propia fiscalía ya abrió una carpeta de investigación junto con la SSP, y bueno, ante esos lamentables sucesos, como bien también señalabas, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, pues ya obviamente lamenta el suceso y pues hace un llamado para unir a Yucatán y no permitir que esto vuelva a suceder, y que obviamente promete que esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Si te parece, Juan, vamos a escuchar la voz del gobernador de Yucatán, El Guacho Díaz.
Yucatecas y yucatecos, condeno los lamentables sucesos ocurridos en el municipio de Tequit. Mi solidaridad y mi más sentido pésame a la familia de la señora María, quien perdió la vida de manera injusta e inaceptable. Rechazo cualquier acto de violencia bajo la falsa premisa de hacer justicia por propia mano. Los yucatecos no somos así. Somos un pueblo que ha construido su identidad sobre la paz.
Héctor.
Pues es lo que comentaba el gobernador de Yucatán, e igual es un llamado para unir a los pobladores del estado y obviamente no permitir que este músculo social se pervierta por esa situación. Es aislado el caso y bueno, pues ya tendremos información, yo creo que más adelante, porque están trabajando en la fiscalía para esclarecer los hechos y pues detener al o a los responsables de este crimen, que como bien señalabas en la nota anterior, también sucedió aquí, pues dos personas pierden la vida. La señora de edad mayor, de la tercera edad, doña Candelaria, doña Candy, y bueno, el Güero, Ismael Alejandro, que pues muere después de ser linchado bajo las llamas. Mi querido Juan, es el reporte que tenemos desde aquí, desde Mérida, Yucatán.
Héctor Moreno, Yucatán, el estado más seguro de la República Mexicana, en donde el secretario de Seguridad, pues este que es ya el cuarto gobierno en el que colabora, grandes resultados ha dado. Hay que tener muy en cuenta un hecho aislado, sí, pero el linchamiento es un síntoma de fallas en el sistema judicial y fallas en el acceso a la justicia para sectores generalmente muy vulnerables. Es un acto de barbarie, Héctor Moreno, que socava cualquier fundamento de un Estado de Derecho. Es resultado de la percepción colectiva, en un fenómeno de psicología social, de que no va a haber justicia en un asunto determinado y por ello deciden hacer justicia por propia mano, cometiendo con ello una de las peores injusticias. Y por supuesto que ante una muchedumbre en este Estado, en un estado totalmente alterado, que se alimentan mutuamente, pues la policía poco o nada puede hacer en este y otros casos de linchamiento. Lamentable, lo más importante en estos momentos es que se dé con los responsables y se aplique todo el peso de la ley en contra de ellos. Sí, para que haya justicia, pero también para que quede sentado un precedente, Héctor.
Efectivamente, te quiero comentar que este hecho pues nunca había ocurrido aquí en Yucatán, en la historia de Yucatán, es la primera ocasión que sucede esto, y desde aquí veíamos lamentablemente otros estados del centro y del norte que de repente pasaban hechos tan tristes, tan lamentables, y hoy lo vivimos aquí cerca, a unos 60 kilómetros al sur de Yucatán, o sea, hablamos de Mérida, hacia el sur, rumbo a Tikul, en donde, bueno, pues ya te comentaba las autoridades haciendo lo propio, y como bien subrayas, es importante remarcar, algo está ocurriendo y por supuesto que hay que poner mucha atención, muchísima atención, para que pues esta paz que tenemos no se irrumpa por cosas tan delicadas como esto, que es un hecho, reiteramos, aislado, pero pues no queremos que vuelva a suceder, por supuesto.
Estamos pendientes. Muchísimas gracias, Héctor Moreno. Abrazo hasta Yucatán.
Va de vuelta, mi querido Juan. Muy buena noche.
De Yucatán vamos al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Hay ahí una operación llamada Operación Sable en Cajeme, y en el desarrollo de ella hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Michelle, tú nos tienes el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio, y sobre todo este operativo que se lleva a cabo en el municipio de Cajeme, como bien sabes, foco rojo en la violencia y que ha vivido ya la tarea interinstitucional entre autoridades de todos los niveles de gobierno con resultados importantes. En las últimas horas te informo, en un evento detuvieron a una persona con 4 envoltorios de marihuana, metanfetamina, además le decomisaron efectivo y celulares con el que operaba la venta de la droga. Y en otro evento también importante como parte de Operación Sable, Juan, efectivos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal realizaron además esta detención de una mujer con 9 envoltorios de marihuana y además de una motocicleta. Algunos dirán, bueno, no es como en comparación con otros estados, al menos en las últimas horas, una aseguramiento importante, pero sí lo son, Juan. Son drogas mínimas que andan en la calle y que llegan a nuestros jóvenes, y ya con esto pues se van sacando poco a poco de las calles. Droga, celulares y herramientas que utilizan para el narcomenudeo en Cajeme, Juan.
Pues muchísimas gracias, Michelle Rivera. Ya estamos pendientes de más resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Algo más que reportar desde el estado de Sonora?
Informarte, Juan, que como sabes, pues geográficamente somos un estado que se había marcado por el tema de la migración, muy tranquilo, a diferencia de lo que se pensaba, autoridades preparadas en caso de que pues surja una especie de deportación masiva como se había adelantado, pero están listos, todo indica que ahora sí, coordinados, listos para cualquier situación, Juan, con una supervisión de autoridades federales y locales, y bueno, en tranquilidad, afortunadamente, a diferencia de lo que se creía, podía venir con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Seguimos monitoreando la frontera, por supuesto, ya que es un tema de importancia nacional.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera, pues estamos pendientes.
Estamos pendientes, Juan. Muy buena tarde.
Nos vamos al estado de Tabasco. Detuvieron en cadenas al presunto responsable del asesinato del periodista Alejandro Gallegos, Gabino García. Es información reciente y voy contigo con el reporte.
Buenas tardes, Juan, auditorio de Radio Fórmula. Pues efectivamente, a 4 días de que se diera el crimen del periodista Alejandro Gallegos León, hoy cayó un presunto asesino de este periodista. Detienen aquí en Cárdenas, Tabasco, al presunto responsable del asesinato del periodista Alejandro Gallegos. Se trata de Abraham N., un joven de 28 años de edad que está relacionado en una de las 3 líneas de investigación que persigue la Fiscalía General del Estado, en donde pues se relaciona precisamente el trabajo del periodista, que también era abogado, en un litigio en unos terrenos, de lo cual se deriva esta investigación, en donde pues Abraham N. es uno de los directamente señalados como parte de este crimen del periodista, que ayer precisamente fue sepultado entre lágrimas, risas y aplausos de sus amigos y seguidores en las anécdotas que se dieron. Y bueno, pues Alejandro Gallegos, además de catedrático, pues era abogado, era periodista del portal La Voz del Pueblo. Y bueno, todo un acontecimiento que se dio precisamente el fin de semana, en donde sin lugar a dudas Los hechos han marcado a Tabasco como un estado violento, en donde pues este fin de semana también se dio un ataque a un bar en Cárdenas, Tabasco, donde fallecieron dos personas, dos más fueron acribillados en el ADO mientras comían tacos. Y de hecho, pues de todo esto, hoy precisamente continúa la situación de búsqueda de droga, de todo lo que tenga que ver con la delincuencia. Hoy precisamente el ejército mexicano en Macuspana, Tabasco, pues localizó precisamente en un patrullaje, aseguró 400 dosis de marihuana, 72 dosis de cocaína, 37 cargadores, 960 cartuchos, una motocicleta y cuatro vehículos. En este municipio también se localizó la camioneta que recientemente le fue robada a la presidenta municipal de Macuspana. Ese es mi reporte, Juan.
Y estamos pendientes. Muchísimas gracias, Gabino García, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Tabasco. Importante lo que se da a conocer en Cunduacán. Elementos del ejército detienen a una persona, se le asegura un arma, un cargador, una motoneta, pero más importante, detenido el presunto responsable del asesino de un compañero periodista. Estimado Gabino, estamos pendientes de conocer cuál fue el móvil, qué se sabe al respecto. Nos queda medio minutito.
Sí, pues de hecho el móvil más que todo tiene que ver con un litigio que estaba llevando el periodista y abogado a un grupo de familias para la cuestión de un terreno, y esto ha derivado precisamente en la primera línea de investigación, y ahí es donde hoy se da la detención de Abraham M., un joven de 28 años de edad, aquí en Cárdenas, Tabasco, el mismo lugar donde fue ultimado el periodista, pues a 58 kilómetros de la capital del estado.
Estamos pendientes, Gabino, y bueno, descartar o confirmar que fue por su ejercicio periodístico. Muy importante. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tal vez uno de los temas más importantes que nos competen como ciudadanos este año, este 2025, sea la elección extraordinaria del Poder Judicial. Es el único, hasta la fecha, poder de la Unión cuyos representantes no son electos por el pueblo, tal y como lo mandata nuestra Constitución, que dice claramente que todo poder dimana justo del pueblo. Bueno, el viernes 31 de enero se va a llevar a cabo en el Senado la insaculación de los aspirantes registrados en el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, esto tras una resolución del Tribunal Electoral, pero sobre todo tras un intento repetido de torpedear este proceso por el mismo Poder Judicial. Muchas gracias a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, por acompañarnos. ¿Cómo estás, senador? Me da muchísimo gusto saludarte esta tarde.
Igual, como siempre, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Pues como bien comentas, movimos la fecha para el jueves 30, porque fíjate que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dio como plazo máximo para hacer la insaculación el 31, y dice que el proceso debe ser público, transparente, con certidumbre, y que no se debe detener. Entonces, cualquier eventualidad que haya, porque la derecha es culebra, la verdad, y entonces están desesperados, aunque acabo de oír la noticia de que la ministra Norma Piña ahora dice que la escuela judicial haga las entrevistas y haga la insaculación. Pues como dice la canción, llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, pues si tenía su comité de evaluación que debía hacer toda esa tarea, pues eso ya fue, ya no es posible. Entonces la vamos a hacer el jueves al mediodía. La adelantamos un día para tener un día de margen, más vale. Y fíjate que no son unos tramposos, te pongo un ejemplo. Las candidaturas para ministros, ministras de la Corte, las personas aspirantes, nos mandaron un número reducidísimo, a tal grado que, por ejemplo, todas las mujeres que tienen registradas para la para la corte, todas van a ir a la boleta porque no dan el número para la insaculación. Uh-huh. Dicho de otra manera, lo hicieron de tal forma que les dieron en los hechos pase directo a esas personas. Y hay algunas candidaturas que ni te platico, yo no las voy a calificar, mejor ya haremos, es pública la lista, pues es cosa que la gente la revise, pero ahora que todavía la vean con más detalle, van a ver qué perversos son. Pero bueno, pues así está, la instrucción que nos dio el tribunal es haz la insaculación, donde procede, pues donde hay menos candidaturas, pues ya les dieron pase directo. Son en varios, mañana voy a dar a conocer con detalle en cuáles cargos no habrá insaculación, porque mandaron ya con nombre y apellido quiénes van a la candidatura en realidad. Fíjate.
No, pues ahí está. Diputado, entonces, las listas de los aspirantes tendrán que ser presentadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. De no aceptarse, ¿qué sucede?
El propio tribunal previó, pues como han estado en rebeldía, es un término muy bonito, pero jurídicamente es que no haces lo que tienes que acatar y que te pones una condición de ilegalidad. Porque rebeldía es un término muy bonito, la verdad. Pero jurídicamente tiene esa significación. Si siguen en rebeldía, entonces dice el Tribunal Electoral, si no las tramitan o no las validan, entonces tu mesa directiva las mandas directo al INE como las candidaturas del Poder Judicial. Punto. Y nosotros no vamos a meter la mano en el tema. Ellos ya escogieron, pues como te estoy diciendo, hay a quienes inclusive les dieron pase directo. Ellos de 3,600 dejaron 1,050. El Tribunal Electoral a cerca de 110 personas les dio la razón de que no debieron haberlas excluido. Entonces esas se sumarán también y se hace la insaculación y mandamos las candidaturas y tan tan. No vamos a hacer ninguna otra cosa. Y las listas que nos dé el Poder Ejecutivo igual las mandamos directo al INE y las que nos dé nuestro propio comité de evaluación se van al Pleno. Pero nosotros no tenemos más que aprobarlas, pues de modo que no las aprobemos, ya siguieron todo el proceso.
Ahí está. Gerardo Fernández Noroña, bueno, ahí está, se avanza, a pesar del intento repetido de torpedear el proceso extraordinario de elección del Poder Judicial. ¿Qué se está previendo como herramienta, recurso que puedan todavía interponer quienes no quieren que se celebre este ejercicio democrático? Porque ya ves pues que no. Hay quien le tiene mucho miedo a que el pueblo decida.
¿Sí? Así es. No, lo único, van a seguir con lo mismo. ¿Cuál es el recurso que tiene? Pues esos jueces venales que emiten amparos sabiendo que no tienen facultades para emitirlos, entonces seguirán ahí al INE diciéndole que para el proceso, seguirán en la misma, yo supongo, aunque uno entendería que cuando hoy ves a la ministra presidenta Norma Piña decir, oiga, no, nosotros siempre si hacemos el proceso, pues lo hubieras hecho antes, mujer, o sea, ya es tarde. Entonces, yo supongo que se están dando cuenta, pero luego vuelven otra vez, les gana el hígado y vuelven a buscar descarrilar el proceso. No podrán, hombre, ya no pudieron, no podrán. No hay ningún recurso legal que pueda detener la elección. Y yo he ido más lejos y digo que no hay poder humano que pueda detenerla. Entonces el primero de junio, que es el primer domingo de junio de 2025, el pueblo saldrá a votar y con su voto determinará la nueva integración del Poder Judicial.
¿Cómo llegaremos al día de la elección, Gerardo Fernández Noroña, con estas dilaciones que se llaman, tienen un término jurídico, es el de chicanadas?
Chicanada, pues no les ha servido. Reitero, este último ejemplo es el más claro. Le dijeron al Comité de Evaluación del Poder Judicial para. El tribunal les dijo, continúa, la Corte les dijo, no les hagas caso. Y hoy... Ayer renunciaron en la noche, pues ya habían renunciado en los hechos desde hace varias semanas. Y hoy la ministra presidenta dice, dejen que la escuela judicial haga las entrevistas y la insaculación. Bueno, pues, y además que lo hagan tienen que publicar los comités el 31 de enero las listas de quienes van a ir a la insaculación y tienen que entregar entre el 1 y el 4 de febrero deben hacer el proceso de insaculación y ella quiere hacer hasta el 6 el proceso de insaculación pasando por alto las fechas que la Constitución establece. Yo insisto que ¿dónde estudió derecho la ministra presidenta?
Pues Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, estamos pendientes del proceso que se adelanta, me dices, del viernes al jueves, al penúltimo día de este mes, y espero poder conversar contigo muy pronto. Y como siempre, porque es una guía que es importante para muchos quienes nos escuchan, ¿qué libro estás leyendo, Gerardo?
Fíjate que estoy leyendo un librazo, es una tetralogía en realidad. El New York Times dijo que el mejor libro del siglo XXI, el número uno, era Dos Amigas, de Elena Ferrante. Uh-huh. Es un libro autobiográfico, en realidad son cuatro. Ya estoy terminando el último, lo quiero terminar y no, qué extraordinaria que escritora es, buenísima. La tetralogía la recomiendo amplísimamente, las mujeres deben leerlo. Y los machinrines también. Está buenísimo, buenísimo.
Pues ahí está la recomendación, y que no quieras terminarlo, pues habla muy bien de este libro. Gerardo Fernández Noroña, sí, muchísimas gracias.
Gran escritora Elena Ferrante. Un abrazo y feliz año. Dicen que hasta junio todavía se puede.
Todavía, yo hasta noviembre ando felicitando gente. Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias. Un feliz año.
Igual.
Bueno, y como cada semana, saludo con mucho gusto a Abraham Mendieta, asesor parlamentario, colaborador de este espacio. Qué gusto saludarte, Abraham, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Juan, buena tarde, un saludo para tu audiencia.
Oye, a ver, tú como gran analista de la política, cuéntanos cuál es tu opinión sobre la crisis diplomática entre Colombia y los Estados Unidos por deportación de colombianos, porque tenemos dos versiones. Ayer hablé con Daniela Pacheco, que es latinoamericanista, de este asunto y de cómo ha ido avanzando, porque hay quienes dicen que Donald Trump dobló a Petro y hay quienes señalan y afirman que de ninguna manera, que Petro exigió a Donald Trump el cumplimiento de derechos humanos a deportados de Estados Unidos hacia Colombia, y este cumplimiento de derechos humanos terminó siendo en una realidad y pues se los garantizaron a las personas que finalmente sí deportaron. Abraham.
Sí, hay que entender cómo inicia este conflicto. Petro denuncia públicamente un maltrato por parte de las autoridades norteamericanas contra los colombianos que estaban siendo deportados en ese momento. El presidente nunca se niega, por supuesto, como manda el derecho, a recibir a sus propios compatriotas. Sin embargo, sí habla de que es indecente que los manden con grilletes, con bolsas de plástico en la cara, en algunos casos, cuando además hay familias enteras, menores de edad, el estigma de que son delincuentes. Así que lo único que exige Petro fue respeto a los derechos humanos de sus conciudadanos deportados, y lo logra. Consigue una gran victoria diplomática, en tanto sus deportados llegaron sin los grilletes, sin los maltratos que habían recibido hasta ese entonces. Sin embargo, por supuesto, no estuvo sin tensiones este proceso de negociación. Vimos la disputa pública entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Yo creo que dio un ejemplo de dignidad el presidente Gustavo Petro para toda la región. Logra su objetivo, y no es solo una victoria diplomática, también es una victoria política que está siendo muy valorada en su propio país. Y también Estados Unidos queda un poquito ridículo, porque esa retórica de aviones llenos de delincuentes y criminales, hoy se demostró que de los 160 colombianos que fueron deportados, no había ni uno solo con antecedentes penales, y mucho menos las 26 niñas y niños que venían en ese avión. Así que victoria diplomática de Petro, victoria política de Colombia y una lección para el mundo entero. A Estados Unidos tampoco le interesa para nada el tema de los aranceles, ¿no? Aunque sea un país con el que no tiene un volumen de comercio como el que pudiera tener con México, un arancel a los productos colombianos encarece el día de mañana automáticamente productos diarios como el café. Me parece que la resolución del conflicto fue muy satisfactoria para Petro, para Colombia, para América Latina, para la región, y generó movimientos. Los BRICS se estaban reuniendo inmediatamente. Lula y Putin tuvieron una llamada telefónica, Xiomara tomó la rectoría de las reuniones latinoamericanas que Petro tomará a lo largo de las próximas semanas. Honduras, México, Colombia, Brasil, una respuesta muy soberana, ¿sí?, para la región, y sobre todo una manera de pararle los pies a un bully con una retórica muy fuerte.
Ahí está,
pero
Abraham,
que a la hora está muy limitado.
Gracias, Abraham Mendieta, nos cayó la pausa, pero completo el reporte, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, Mesa Chilanga, Debate Chilango y además Debate entre Mujeres. Agradezco enormemente a Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido Acción Nacional en la capital del país, que como cada semana puntual aquí nos acompañes.
Corre que corre con el tráfico, pero aquí por supuesto saludándote como siempre, un gustazo, Juan, a todas mis compañeras de la mesa.
Ahí está. Cecilia Vadillo, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por Morena, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Carla Ayala, secretaria de vinculación con la sociedad civil del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Sí. Bienvenida. Es la primera vez que vienes. De muchas también esperamos en este, claro, y en otros espacios. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Pues por supuesto, es Debate Chilango. Vamos a hablar de los 100 días de la jefa de gobierno, de Clara Brugada. Antes, un temita que nos quedó en la mesa la semana pasada, porque se hablaba sobre la inseguridad y sobre la Estrategia Nacional de Seguridad. Y, querida Luisa, tú dijiste, yo no debato, pero sí se quedó un tema sobre la mesa que me gustaría pimponear con las tres. Y es simplemente una pregunta. No participé la semana pasada, hoy sí lo hago. Señalaste que dentro de los muchos síntomas de lo que calificaste como un narcoestado en México, tenía que verse con que en su momento Andrés Manuel López Obrador, en una gira en Sinaloa, saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Yo te pregunto, y les pregunto a las dos, ¿este saludo podría equipararse de una mujer cuyo hijo es un delincuente, y ella no lo es, no tuvo ninguna investigación, no fue culpada de algún delito, con los muchos saludos que Felipe Calderón sí le dio a García Luna, que él sí fue sentenciado como narcotraficante en los Estados Unidos, y no solo eso, sino fue secretario de seguridad de un país, mientras de acuerdo a la resolución de un juzgado de una corte en Nueva York, operaba para el cártel del Pacífico?
Creo que la pregunta en sí misma es tramposa, querido Juan, permíteme decírtelo. No podría comparar yo peras con manzanas. Lo que sí te puedo comparar respecto al saludo que hace el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, saliéndose incluso de la ruta natural en la que estaba caminando para saludar a la mamá del narcotraficante más corrosivo que ha tenido este país. Por supuesto que no se compara, incluso como cuando le negó el saludo a las mamás de los desaparecidos en México. Creo que eso, ese tipo de acciones en donde él deliberadamente determina qué madre sí escucha y a qué madre no, eso creo que es lo que ha dolido mucho en nuestro país. Más allá de que si me digas de García Luna, creo que es reiterativa la forma en la que se busca salir de lo que es realmente unas acciones reprobables, fracasadas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hoy nos tienen sumados en un ambiente de mucha inseguridad, incluso aterrorizados con las personas que llegan a vender drogas en nuestro país, que con el crimen organizado, esta política de abrazos no balazos no es comparable. Yo te voy a decir una cosa, yo festejo que se haya tenido el temple para atacar al crimen organizado desde su raíz. Tal vez lo que le faltó a Felipe Calderón fue tiempo. Y hoy, a la luz de los años, te puedo decir que por lo menos lo que hizo Andrés Manuel López Obrador de abrazar narcotraficantes, que hoy ya son terroristas en nuestro país, no fue la decisión correcta.
A mí me parece muy desafortunado señalar a un gobierno que fue el de Felipe Calderón, que utilizó una guerra civil en México, que incendió al país, cuyos llamas intentamos seguir apagando el día de hoy a través de una Estrategia Nacional de Seguridad que está dando resultados y que falta muchísimo, intentar decir que se hicieron bien las cosas y estar intentando boicotear la Estrategia Nacional de Seguridad emprendida el día de hoy, encabezada por Omar García Harfuch. A mí me parece muy deleznable criticar a Andrés Manuel López Obrador, que ya no es presidente de México y que decían que se iba a perpetuar en el poder y que era un dictador, cuando hay una presidenta mujer y él ya ni siquiera aparece porque en el camino saludó a la mamá de un delincuente. Y no fue que la saludó y no fue que fue a saludar, no tergiversen. Se le acercó a entregarle una petición, que por cierto no fue atendida, de su hijo preso en los Estados Unidos.
Nunca
la señora no es delincuente.
Sin
García
duda.
Luna sí lo es.
Pero tampoco
y no solo
las madres de los desaparecidos,
no
Juan.
Solo saludó.
Tampoco
no,
ellas. Y a ellas sí les negó reiteradamente por no escuchar la crítica. Creo que eso es lo deseable.
¿A mí me parece que en esa respuesta tienes la razón del resultado en las urnas el pasado 2 de junio. En ese tipo de respuestas. El no aceptar lo que fue Genaro García Luna para los mexicanos.
No, no confundan. Nadie habló de, nadie está defendiendo a Genaro García Luna. No, no, no. No, aquí lo que se está defendiendo y lo que se está
confundiendo
es esta parte en donde Juan Becerra nos está diciendo que casi, casi cuando estás comparando a García Luna con una madre solamente para intentar sacar de la responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador de su responsabilidad.
No, comparando a García Luna con el Chapo. Sí. Y discúlpame, para mí es mucho más grave lo que hizo García Luna, porque él traicionó un cargo que le habían dado los mexicanos para servir a la patria y se alió con el cártel de Sinaloa. Y los dos en este momento están cumpliendo sentencias en el extranjero de igual forma. Pero para mí es mucho más grave lo que hizo Genaro García Luna.
Espero que se sostenga cuando López Obrador sea juzgado.
Y que el PAN no haya... O sea, y que todavía tenga el descaro de compararlo con las madres de los desaparecidos y hacer esto me parece terrible. Por eso perdieron el 2 de junio, por no reconocerlo. Y luego todavía salir a defender a Felipe Calderón, todos los jóvenes que crecimos en la guerra contra el narco, el dolor que nos ocasionó esta guerra que además se defendió y que, como bien dice Juan, continúa intentando detenerse con esta política. La verdad es que es terrible el no aceptar el grave error que se cometió por querer validar una elección. Bueno, es verdaderamente terrible y que no lo quieran reconocer. Para mí no son peras con manzanas, es lo mismo. Los dos son criminales. Lo que pasa es que nosotros no estamos defendiendo al Chapo como tú sí estás defendiendo en este momento.
A ver, Carla Ayala, la secretaria de vinculación con la sociedad civil
del PRI. Muchas gracias. Pues déjame decirte, yo no me encanta a mí hablar del pasado, me gusta más hablar del presente y de lo que está sucediendo. Hace unos días, que en muchos medios de comunicación no salió, en muchos lados de internet tampoco, nos pudimos enterar ahí por algunos comunicadores, que hace unos días encontraron en Chihuahua, aproximadamente, porque te voy a decir, porque te digo que no hay datos exactos y que tampoco el secretario de Seguridad Pública ha querido dar datos exactos, de que se encontraron restos humanos, aproximadamente 60. ¿Y cómo se justifican? No, es que no sabemos si son de ahorita. Es que entonces no los podemos poner en las métricas de violencia. Es que no los podemos contabilizar en este gobierno. ¿Por qué? Porque no sabemos de cuándo es. Por el amor de Dios. Uh-huh. Con los avances tecnológicos, y por supuesto tiene la facultad y las herramientas para saber de quiénes son esos cuerpos, esos cadáveres. ¿Y cuántos son? ¿Y de cuándo fueron? Y no lo están haciendo. Y ese es un claro ejemplo de cómo les gusta manipular a ellos la información, de cómo el gobierno nos está ocultando las cifras de desaparecidos, de muertos, de violencia. Y la gente muchas veces no se está enterando de esto. Y parte de nuestro trabajo es hacerles saber a la gente lo que realmente está pasando en este país, lo que está pasando en la Ciudad de México y en muchos lados que... realmente la gente está viviendo una ola de violencia.
En Chihuahua, me dices.
Y en Sinaloa.
Esto. Luisa Gutiérrez Uraña, Chihuahua, pues un estado gobernado por el PAN.
Y mira, me gustaría regresar al tema de Sinaloa. Hubo gente...
Pero vamos con los Chihuahuas, no, rápido.
Vamos rápidamente, porque tú me quieres llevar hacia cómo ayudar a Ceci.
No, pues ya es el tema.
Y mira, lo cierto es que en Sinaloa, que hoy la gente vive en un estado cooptado por el narco. Hicieron una marcha y lo único que atina decir el gobernador es que no se va porque fueron unos cuantos que no son sinaloenses. Es en serio que en lugar de afrontar el problema de inseguridad, de narco en el que están metidos, e incluso de señalamientos, porque están muy buenos para señalar, señalemos a quien hoy está siendo también señalado por quien dicen hoy los detenidos en Estados Unidos por el Mayo, incluso, que tenía reuniones con este gobernador. Pero ahí sí se esconden, ahí sí nadie quiere hablar de Sinaloa. Hablemos de la gente en Sinaloa que le está pasando muy mal.
Acaba de estar Felicitos Trujillo, que es de Culiacán, que es de Sinaloa. Con él arranqué el espacio. Me dijo que esta demanda y estas movilizaciones tienen no solo toda la necesidad de ser atendidas y resueltas, la inseguridad y la violencia en el estado de Sinaloa. Es una demanda legítima, pero también me dijo que politizar es mercenario y utilizar la tragedia.
Entonces,
por ejemplo,
hablemos, Juan,
de los muertos.
Sí,
déjame
bueno
acabar.
Hablar en Chihuahua, déjame acabar. Y cuando no es bueno hablar en Sinaloa, no, cuando sí es terrible.
Hablamos de las dos, era el tema de Chihuahua.
Sacar,
pero no me has dejado hablar
de los temas.
No me has dejado terminar. que el meter absolutamente el tema político en la desgracia y en el asesinato, sin en este duda, caso, de dos pequeños y de su padre, es mercenario. Que la demanda tiene que ser por paz y por justicia, no para quitar un gobernador. Y también me dijo que la Estrategia Nacional de Seguridad, está el registro, con él arranqué el espacio el día de hoy, ha dado resultados en Sinaloa y que la gente está esperanzada de ver las detenciones, los decomisos y los aseguramientos. Falta mucho, muchísimo, pero consideran que se está trabajando. Ahora sí hablamos de Chihuahua.
Si quieres hablamos de Chihuahua y hablamos del resto del país. Vuelvo a lo mismo, Juan. Es impresionante ver cómo sí se quiere tocar algunos temas y no cuando se habla de la generalidad, entonces ahí los queremos obviar. Está muy mal el tema de la seguridad en todo el país, en la Ciudad de México también, está fatal el tema de la seguridad, por supuesto, incluso revisa la percepción de seguridad. Te voy a poner un ejemplo, cuando Lía Limón gobernaba Álvaro Obregón, estaba en el segundo lugar de percepción de seguridad la alcaldía, la gente se sentía segura con Lía Limón. Se fue Lía Limón, cambia la forma de llevar a cabo. Es el segundo lugar, Mauricio Tabe. Es el segundo lugar, Mauricio Tabe. No, hombre, para nada, revisa las cifras
de la gobierno. Porque si no, no se escucha.
Bueno,
la única alcaldía que subió en percepción.
Vamos a darle 30 segundos a Luisa para que concluya y luego vas tú, Ceci.
Sin duda. Si revisamos, entonces se va Lía Limón y baja 16 puntos Álvaro Obregón por el cambio de estrategia, el cambio de timón, la falta de autoridad de los gobernantes que llegan. Pero y contrario a lo que ella dice, por el contrario, Mauricio Tabe revisa las cifras del INEGI. La percepción de seguridad, bueno, te reto y nos aventamos una comida si yo tengo razón. Va. Es el segundo lugar Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo. El segundo mejor alcalde rankeado después de Benito Juárez.
No, estamos hablando de percepción de seguridad.
Le toca a Cecilia.
La Miguel Hidalgo fue de las alcaldías que más cayó en percepción. No, pues quieres hablar todo el rato.
Nos quedan 6 minutos de programa.
Dijeron 30.
En percepción de seguridad fue Miguel Hidalgo. No estamos diciendo que no sean las más altas, pero las que más cayó al sexto lugar. Fue la sexta que más bajó en percepción de inseguridad. Te reto a que lo veas, está la cifra de Reforma.
Y una comida,
ahorita te la mando. El Reforma sacó esa cifra. Hablemos de Sinaloa también, como bien dice, pues el principal aliado de Genaro García Luna y quien fortaleció al cártel de Sinaloa fue Felipe Calderón y Genaro García Luna. Entonces, como bien dicen, estamos todavía pagando una crisis que se fortaleció durante el sexenio que ustedes gobernaron. Lo que sí se habla y lo que hay que mencionar son las 10.000 detenciones que presentó Omar García Harfuch con Claudia Sheinbaum, que llevan 10.000 detenciones hasta el momento, sobre todo en Sinaloa, y el operativo Enjambre. ¿Y qué es lo que estamos ahora con Omar García Harfuch modificando la estrategia de seguridad, que también es muy importante, el tema de la inteligencia y la investigación, que también hay que resaltarlo y, como bien dicen, hay que hablar de esas cosas que está haciendo el gobierno.
Carla, ya la casi no has hablado del PRI, por favor. Es primera vez y está calientita la mesa, pero tienes la voz.
No, pues andaban dándose entre Morena y el PAN, déjenos entrar. Yo quisiera hablar sobre los 100 días de gobierno de Clara Brugada, de nuestra flamante
era el tema que nos convocó.
Jefa de gobierno. 100 días de mentiras, 100 días de violencia, 100 días de desesperanza en la Ciudad de México. Realmente a mí me impresionó mucho escuchar el discurso que tuvo nuestra jefa de gobierno, escuchar lo que mencionó y sobre todo darme cuenta que seguimos en la misma dinámica de mentiras, la misma dinámica de esperanzar a la gente con cosas que no van a cumplir y que tampoco han cumplido. Yo aquí pregunto, ¿cuál es la necesidad que a los 100 días la jefa de gobierno haga un evento masivo, proselitista y además pagado con los recursos públicos, recursos que le cuestan a la gente, que son derivados de sus impuestos? ¿Por qué? Para que nos informe que en estos 3 meses de gobierno reparó 18 escaleras del metro, metro que está fregado, porque ellos prometieron que los primeros días de gobierno iban a meterle presupuesto, iban a arreglar el metro, y no lo han hecho. ¿Para decir qué? Que en estos 3 meses en el Zócalo de la Ciudad de México se llevaron 2 conciertos. Díganme eso, ¿de qué le sirve a la gente saberlo? No, que nos informen de lo que de verdad está pasando, de lo que queremos saber, que nos digan de los más de 60.000 empleos que se perdieron en los primeros 3 meses de la gestión de Clara Brugada.
Luisa, por favor, 2 minutos cerrados porque se acaba el programa.
Bueno, a ver, respecto a los 100 días de Clara Brugada, coincido con el diagnóstico, 100 días son pocos para poder hablar de resultados distintos que no sea la inercia de un gobierno anterior. Yo quiero esperar a ver cuáles van a ser, además de las utopías, las políticas públicas que verdaderamente marquen la diferencia en el gobierno y entendiendo cuáles son los temas que duelen a la ciudad, el tema de movilidad, el tema del agua y, por supuesto, el tema de la seguridad, qué es lo que se va a hacer, cómo se van a cambiar las cosas para que estas acciones que me vienen diciendo durante 6 años de prevención, hoy ya tengan un resultado distinto que no sea el de que siga cayendo la seguridad en la Ciudad de México. Por supuesto, aplaudo, como siempre, el que pueda haber un diálogo institucional. Esa parte ya no se tenía ni con Claudia Sheinbaum en los últimos días, ni por supuesto que tampoco ya se tenía con Martí Batres, que siempre lo he dicho, más que jefe de gobierno, parecía aplaudidor de una campaña, dejó de ser un hombre de Estado para convertirse en propagandista de su partido e intentó por todos los medios, desde el púlpito más importante de la Ciudad de México, denostar opositores. Por lo menos hoy se ve un ánimo democratizante en la ciudad que se aplaude, y yo lo tengo que decir con todas sus letras, desde Acción Nacional lo vamos a seguir aplaudiendo, pero por supuesto que también seguiremos siendo esa oposición que señale y que levante la voz, porque ni nos da miedo, ni nos tienen por qué callar, ni nos tienen por qué amedrentar, y Acción Nacional va a seguir siendo esa opción para las y los capitalinos que cuida y defiende sus derechos.
Cecilia Vadillo.
Pues me parece que no le pasaron bien la ficha aquí a la diputada del PRI, se habló de muchísimas cosas en el informe de Clara. Es un derecho a la rendición de cuentas que tiene la ciudadanía. Yo aplaudo y siempre voy a aplaudir que la ciudadanía esté informada y que los representantes y los gobiernos salgan a dar cuentas de lo que están haciendo. Se mencionaron muchísimas cosas en materia de empleo. Mira, qué bueno que lo mencionas. Justamente Clara habló de esta nueva agencia de empleo que se está abriendo para toda la ciudadanía, que tiene vínculo con empresas y donde la ciudadanía puede ir a buscar empleo. Y el Estado va a estar ahí como este gestor entre empresas y ciudadanos. La inversión histórica que se aprobó en un presupuesto que también votó Acción Nacional, que va a tener el metro en movilidad. Y no solamente el metro se va a invertir y renovar como nunca, sino que tenemos nuevas líneas de cablebús, nuevas líneas de metrobús, una que pasa por circuito interior. En materia del agua ya se avanzó en el tema del C5 del agua en una línea para hacer denuncias de fugas específica. Tenemos también esta política muy interesante del agua del bienestar, que va a estar distribuyendo garrafones a bajo costo por toda la ciudad. Tenemos también el tema de los programas sociales que ya se están empezando a distribuir, que son muy buenos y muy amplios. El tema de Mercomuna, que hoy tuvimos una reunión con el secretario de Participación Ciudadana y nos hablaba de este programa maravilloso que permite fortalecer el comercio local a través de estos vales que se le van a dar a la ciudadanía por medio del gobierno. En fin, tenemos muchísimas, se incrementó la estrategia de seguridad con una ampliación de los cuadrantes. En fin, se dijeron muchísimas cosas, y hablando de los conciertos, uh-huh, quizá el PRI no lo conozca, pero se llama Derecho a la Cultura y al Entretenimiento, y es muy valioso, claro, y esta Ciudad de México se caracteriza por ser eso, una ciudad de cultura, y donde el entretenimiento y el esparcimiento son gratuitos y son un derecho de la ciudadanía. Estamos muy orgullosos de
eso. Yo, rapidísimo, lo único que le podría decir a nuestra diputada es que yo no necesito que me pasen fichas. Estuve sentada las 2 horas revisando.
¿Fuiste, Luisa, también?
¿Vives en la Ciudad de México? ¿Vives en la Ciudad de México? Y disfruto. Entonces dime dónde vives, porque realmente, donde yo vivo no se ve ninguna mejoría, ninguna solución.
Quizá tu alcalde es del PAN.
No,
¿dónde vives?
¿Qué crees? La gobierna Morena.
¿Cómo es? Les agradezco muchísimo, Cecilia Vadillo, Luisa Gutiérrez y Carla Ayala, a usted sobre todo por habernos acompañado. Buena noticia para el estado de Quintana Roo. Penas más severas, incremento hasta el 50% de sanciones para delitos de homicidio y lesiones ocurridas durante la prestación de servicio de taxis. Ahí lo tiene usted esta información. Lo espero mañana, 6:00 p.m. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.